Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a este tema a fondo de las noticias como son, esta parte del programa donde siempre pues tratamos de profundizar en un tema. Hoy un tema que yo sé que va a ser de interés quizás para muchos, sobre todo aquellos que tienen sus negocios privados y demás. Y me refiero al problema de los impuestos, sí señor, los impuestos que cobran y pagan los que tienen negocios privados. José Luis Ramos y Amado Gil, desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami.
Tema a fondo. Las noticias como son.
El titular del diario Granma fue bien explícito. En Cuba existen instrumentos legales para que ningún caso de evasión fiscal quede impune. Después le siguió con el mismo tono de advertencia o amenaza el programa de la televisión Hacemos Cuba. El tema de los impuestos abre un interesante y complejo debate en la isla, pues muchos dueños de MIPYMES se quejan de la mala política impositiva, otros de la falta de transparencia del gobierno en informar en qué se usa el dinero recaudado de los impuestos. Es válido aclarar que el cobro de impuestos al sector privado es una política común en la mayoría de los países capitalistas, cuyo uso generalmente se revierte en servicios sociales.
Y por ejemplo, esto quizás le sirve de un poco de enseñanza, de aprendizaje para los cubanos. En Estados Unidos no existe ninguna empresa estatal. No existe. Y digo estatal porque en Cuba se conoce como la empresa estatal socialista. No existe. En Estados Unidos el gobierno vive de los impuestos. El gobierno no tiene negocios. No hay negocios. Ningún banco es del gobierno. Ni tan siquiera el Banco de la Reserva Federal. No existe. El gobierno solamente regula, controla y cobra impuestos. Y a partir de ahí es el gran presupuesto que tiene este país. Por supuesto, la cantidad de empresas que hay es increíble. Dije esto al principio del programa para que sepan la importancia del impuesto para los presupuestos nacionales de muchos países. Pero dicho esto, vamos a hablar del impuesto en Cuba, porque yo creo que hay una gran diferencia en el impuesto en Cuba, sobre todo en qué se usa el impuesto en Cuba, la mala política de impositiva que hay en Cuba, la falta de cultura que tiene la gente en pagar impuestos, que está oyendo la palabra en los últimos años, que nunca lo había escuchado. Y yo creo que el tema es interesante. Hemos invitado a Ángel Rodríguez Pita, consultor y asesor también de negocios privados de muchas MIPYMES. Tendremos también un comentario de Julio Smith, es un MIPYMero también, un analista, conoce mucho de impuestos, nos ha dejado grabado estos comentarios. Y le digo que el tema es polémico porque hay algunos chats donde, sobre todo en WhatsApp, donde el tema se discute y se discute de una manera profunda e interesante. Ángel Rodríguez Pita, gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa.
Un saludo a los dos, bueno, y a todos los que nos escuchan.
Uh-huh. Muy bien, primero que todo quería comentar algo. De ahí saldría de la cuestión esta de los impuestos, la canción esa de tome chocolate y pague lo que debe.
Bueno, por supuesto.
¿Sí? ¿Usted cree que de ahí salió?
Yo no sé si salió de ahí, pero la canción tiene que ver con eso también.
¿Qué piensas tú, Angelito? Comencemos por aquí entonces.
Bueno, yo creo que ahí todo nace, vamos a decir, de esa canción nace, yo creo, un par de esto. De una cultura que había en esa época, es decir, en la época republicana, en Cuba había una cultura también tributaria, había una cultura de pagar impuestos, había era un país, vamos a decir, con cierta educación cívica y había ciertos valores que ya existían. Hoy en día, bueno, habría que preguntarse dónde está el chocolate, a quién le vas a pagar y si realmente debes o no debes el chocolate. Es decir, habría que preguntarse muchas cosas porque nos encontramos ante un país totalmente deformado, con deformaciones totalmente estructurales en la economía.
Claro, el nombre de la canción es El Bodeguero.
El Bodeguero, claro. 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 Mire, con los bodegueros es otra cuestión. Ni hable de eso, que ahí no hay impuestos. Ahí lo que hay es otra cosa. Sí. Mira, Ángel, yo hice referencia a este chat, un chat que, por supuesto, en el que tú estás, que tú administras, hay muchísimas personas interesadas en las cuestiones cubanas. Es un chat donde se habla mucho de economía, se habla de MIPYMES. Yo creo que a mí me resulta sumamente interesante y se da a partir del programa Hacemos Cuba, donde, no sé, ya no es la primera vez. Acuérdate que Granma es el que sale la semana, hace ya unos días, y dice: en Cuba existen instrumentos legales para que ningún caso de evasión fiscal quede impune. La discusión es la confianza que hay en que los impuestos pagados van a ser utilizados en obras sociales. Están los que dicen que el gobierno, entre ellos yo, que el gobierno debiera primero tener sistemas de transparencia para que la gente tenga confianza, o sea, el dueño de negocio privado tenga confianza y pueda pagar. Hay otros que dicen, como tú, por ejemplo, que yo sé que lo escribiste en el chat, que las dos cosas tienen que venir parejas. O sea, el gobierno tiene que ser transparente y la gente tiene que pagar impuestos. Pero que el que pague impuestos puede exigir porque pague impuestos. Y yo creo que tú has dicho algo sumamente interesante. Si yo pago impuestos, yo exijo, le exijo al gobierno local que mis impuestos vayan a hacer obras sociales, que vayan a revertirse en servicios sociales. Y yo creo que ahí está el punto. Me gustaría que desarrollaras esa idea.
Mira, partiendo de ese criterio, que es un criterio que he venido sosteniendo durante largo tiempo, si mientras más yo aporto al Estado, se supone que más recibo del Estado. Uh-huh. Ese es el principio, ¿sí?, de por qué tendría que aportar más, ¿no? Es decir, aportaría más con tal de recibir más. En Suiza se discute mucho sobre el tema, incluso las personas salen a manifestarse para que le suban los impuestos, porque perciben más del Estado. Fíjate, es decir, qué cultura puede haber en esa nación. Bueno, nada, a nosotros nos queda un largo camino por andar para llegar ahí. Pero en principio esa sería la idea, ¿no? Es decir, yo aporto más, recibo más. Ahora bien, el gobierno cubano, la mayoría del presupuesto del Estado se destina al gasto público, no social, que es la burocracia. Y esa burocracia enquistada, ¿dónde? En las organizaciones políticas y de masa que sostienen al Partido Comunista. Eso en un principio. Luego, hay otros elementos que sin duda alguna habría que mencionar aquí, que no son menos válidos. Y un elemento es que no existen mecanismos para ganar en transparencia en la ejecución del presupuesto del Estado. Y aquí observemos un elemento importante. Solo se discute la ejecución del presupuesto del Estado ante la ciudadanía, bueno, a través de los sindicatos, en los centros laborales estatales, y también se discute en las asambleas de rendición de cuentas de los delegados en cada una de sus circunscripciones. Y algo que sucede meramente formal, porque realmente el delegado no conoce, al fin y al cabo, todo el proceso de ejecución, termina esa asamblea dedicándose a la discusión de asuntos muy insignificantes en la comunidad, pero muy válidos también, como puede ser el tema sanitario y el tema de las luminarias públicas. Y nunca termina expresándose, bueno, en qué se gastó el presupuesto del Estado. El hombre trae una cantidad de números, pero él mismo desconoce prácticamente sobre el proceso y no tiene cómo demostrarlo. Entonces, estamos frente a un fenómeno donde no hay transparencia. Es decir, no existe tampoco una distribución real del presupuesto del Estado, no solo el de los municipios, sino que llegue a la comunidad. Es decir, en ese barrio, es decir, se ha gastado tanto dinero. Bueno, ¿y quién ha ingresado por este barrio? No, ingresó fulano, ingresó mengano. Aquí tenemos quizás, no sé, 4 o 5 pymes, y o tenemos 4 o 5 cuentas propistas que están aportando tanto. Bueno, si en esta comunidad tenemos a Cales, se supone que aporten tanto dinero y recibamos tanto porque ellos están aportando. Ese es un elemento. Y eso es lo que está llamado el tema del desarrollo local. Pero de local no hay nada, porque usted termina aportando por un municipio una cosa y resulta que, como pasa casi siempre en la provincia, por ejemplo, Guantánamo, una de las provincias presupuestadas del país, como lo es Granma y Santiago de Cuba, son las 3 provincias más presupuestadas en el país, las que tienen un déficit elevado en el presupuesto. Bueno, esa provincia termina aportando quizás el municipio de Baracoa, un municipio sólido, desarrollado, quizás un poquito mejor que la propia ciudad de Guantánamo, pero no recibe nada prácticamente del gobierno central en la provincia. Entonces, hay una mala distribución de recursos, porque se supone que es el que más está aportando. No puede ser que entonces reciba menos. El principio que sostiene el gobierno cubano es que, bueno, hay que exigirle más, ponerle más impuestos, colocarle más barreras a aquellos que se están creciendo, que aportan más, y entonces pedirle quizás menos a los que aportan menos. Y esto realmente es catastrófico, porque terminas destruyendo a los inversores en el mercado. Entonces, estamos hablando de una realidad totalmente alocada, absurda, por parte de las autoridades cubanas, que desconocen incluso lo más básico en cuanto a administración.
Interesante. Vamos a escuchar a Julio Smith. Julio Smith es otro cuentapropista cubano, mi primero, otra persona que tiene sus negocios. Es un analista interesante, conoce muchísimo de impuestos, lo ha estudiado. Él incluso es pro impuestos, es decir, él incluso me ha dicho personalmente: yo procuro pagar todos mis impuestos porque creo que tengo que hacerlo de lo que yo gano, ¿no? Así que vamos a escucharlo. Julio Smith, ¿no?, en este chat interesante que yo he hecho referencia en el programa, hizo estos comentarios, le pedimos autorización para radiarlos y nos dio la autorización de ponerlos al aire para que ustedes compartan su punto de vista. Julio Smith.
El tema con los impuestos, o sea, tiene varias aristas. Una es que no hay transparencia con el tema impositivo. El presupuesto del Estado en Cuba funciona como una caja negra. Y cuando tú analizas los gastos presupuestarios, para dónde van, te puede sorprender. Lo otro es, el aparato estatal no está optimizado. Hay muchas cosas que cargan el presupuesto. Hay muchos cargos públicos que son innecesarios. Muchos cargos públicos innecesarios. Nosotros no podemos cargar con esos gastos porque son innecesarios e ineficientes. Entonces, bueno, eso es una de las aristas. Lo otro es, los impuestos en Cuba son injustos. ¿Por qué? Porque el Estado, o sea, el aparato público, presta servicios de muy mala calidad. Por cualquier sector donde tú lo mires, hay mala calidad en los servicios públicos. En cualquiera, no hay, yo creo que no hay uno que tenga salvedad. Y además son impuestos elevados, o sea que estás pagando mucho por un servicio malo. Los impuestos en Cuba son injustos. El 10% sobre el total de las ventas es una aberración. Por donde quiera que tú lo mires, el 10% sobre el total de la venta está mal fijado. Una correcta aplicación de los impuestos actúa como un multiplicador de la inflación.
Sumamente interesante lo que dijo Julio Smith. Interesantísimo.
Ángel, ¿cómo funciona la cuestión esta de los impuestos cuando usted tiene una MIPYMES en Cuba, como es el caso del señor Smith?
Mira, hay un grupo, es decir, el sistema tributario es muy amplio. Hay que decir que tienen que pagar impuestos sobre la renta, tienes que pagar el impuesto sobre la venta, tienes que pagar la seguridad social de los empleados, es decir, descontarla. Tienes que pagar el impuesto sobre la fuerza de trabajo de los trabajadores, que es un impuesto que en muchos lugares del mundo no existe. Es decir, no lo paga menos directamente el empleador, descontándole el salario al trabajador. O sea, hay un grupo de elementos, que otras veces lo hemos discutido acá, que indudablemente afectan, vamos a decir, la declaración de impuestos afecta indudablemente el crecimiento. Y es que tienen un carácter progresivo, es decir, el interés del gobierno cubano es que se establezcan más escalas, es decir, establecer más escalas y acortar las que existen, es decir, los tramos en las que existen, para cobrarle más impuestos a aquel que gana más. Y se aplica un impuesto en el caso de las pymes sobre los ingresos. En el caso de los trabajadores por cuenta propia se hace sobre la venta. Entonces no se permite el desarrollo de uno al otro. Luego, hay un elemento que sin duda alguna resulta de interés. Hoy resulta ser más flexible en cuestiones impositivas un trabajo por cuenta propia que una micro, pequeña y mediana empresa. Hoy un trabajo por cuenta propia puede hacer quizás actividades de comercialización mucho más rápido que una micro, pequeña y mediana empresa que tiene que discutir la aprobación prácticamente de sujeto social ante el Ministerio de Economía y Planificación. Entonces, ¿para qué se crearon las MIPYMES? Si para al final poner unas trabas que no permitan realmente el ejercicio de actividad, el ejercicio de un objeto social bastante amplio. Entonces, estamos hoy, vamos a decir, enfrentados a esto, y hablo del objeto social porque, por ejemplo, si usted desea que realmente el sector privado contribuya mediante los impuestos, caramba, usted lo que debe hacer es flexibilizar, que puedan hacer la mayor cantidad de actividades, que puedan tener vamos a decir, la mayor agilidad en el mercado. Mientras más amplio sea sujeto social, usted puede tener mayor agilidad en el mercado. Sin embargo, usted lo que frena la agilidad del mercado y luego le exige que pague más impuestos. Entonces tenemos un grave problema en las políticas, en cómo está diseñado, y luego la carga fiscal, la carga tributaria o la carga impositiva, como querramos llamarle, bueno, la tenemos bastante elevada. Indudablemente eso es para sostener la burocracia política, que mayormente está enquistada, ¿dónde? En las organizaciones políticas y demás. Yo insisto en esto porque aquí se nos olvida que cuando dice la Constitución, en el artículo 5 tal, que el Partido Comunista de Cuba es el órgano superior, bueno, le está diciendo que es un órgano, y luego como órgano recibe presupuesto del Estado. Entonces, ahí estamos observando, es decir, que esto tiene consecuencias económicas, no solo políticas. Tiene consecuencias económicas que afectan notablemente al ciudadano más común y al sector privado y a todos los sectores, porque si para sostener el poder hoy hay una estructura creada que se sostiene gracias y únicamente a la carga fiscal, señores, ¿a dónde vamos a parar con un sistema así?
Claro,
no vamos por el camino correcto.
Lo que no hay es confianza. La gente desconfía del sistema tributario.
No hay claridad.
Claro, no hay transparencia. Vamos a escuchar. Fíjate, esto es otro tema sumamente importante. Vamos a escuchar este otro mensaje o este otro comentario que nos deja Julio Smith desde La Habana. Se me olvidó decir que vive en Cuba, mi primero, vive en Cuba. Vamos a escuchar este otro comentario porque es sumamente interesante y esto es otro ángulo con el que vamos a tratar también con Ángel. Vamos a Julio Smith.
La ONA tiene control sobre las cuentas bancarias fiscales. O sea, tiene control, tiene acceso a las cuentas bancarias fiscales. Comprobar una evasión fiscal mediante la cuenta bancaria fiscal es muy simple. 10% pagado contra ingresos en cuenta bancaria fiscal. Ahí mismo detecta que hay una evasión. Eso es muy simple. Pero hay otra medida de control que son las importaciones. Cuando una empresa realiza una importación X y empieza... O sea, y no tributa una cantidad que sea proporcionalmente equiparada a esas importaciones, se declara por LONAT como un posible evasor fiscal. Si tienes una contabilidad justificada, algún respaldo documental, donde de alguna manera te exima de responsabilidad, puede ser que la libre. Pero una persona que importe 10 contenedores mensuales y los impuestos que pague no estén en correspondencia con eso, eres un evasor fiscal. Y ese es el otro punto, punto de control que tiene la ONA con el tema de los ingresos y la evasión fiscal. Uno es la cuenta bancaria fiscal y el otro son las importaciones realizadas. Así que con todas las pymes y TCP que realicen importaciones, ojo, cuidado, mucho cuidado, tienen que pagar impuestos que estén en correspondencia con las importaciones que realicen.
¿Cuántos evasores existen en Cuba? Me imagino que bastante.
Ángel, aquellos cubanos que trabajan para empresas extranjeras, por supuesto, ¿no? Ganan dinero, ganan divisa. ¿Qué pasa con sus impuestos? ¿Cómo transcurre esto?
Bueno, mira, hay que mencionar que hay una escala también para los empleados en las sucursales extranjeras. Y eso es muy importante decirle. Vamos a decir, cada institución tiene su propia dinámica. Es decir, las empresas extranjeras tienen su propia dinámica para el pago de los impuestos. Y los empleados en el sector diplomático, igualmente. Y las micro, pequeñas y medianas empresas tienen lo suyo. Es decir, los socios, la empresa y los empleados. Es decir, cada cual tiene lo suyo. Aquí es interesante un tema, mira. Que es las cuestiones relacionadas a esto último que se acaba de aprobar desde Estados Unidos. El tema del desarrollo de las plataformas de ventas online. Y volvemos, fíjate, el programa anterior que hice con ustedes, que estuvimos compartiendo sobre el tema, era relacionado a esto. Bueno, aquí tiene mucho que ver esto. ¿Cómo la gente va a operar a través de esa plataforma de ventas online y cómo espera la ONAT controlar esas ventas? Porque ahí la pregunta más difícil es cómo lo piensa hacer. ¿Por qué? Porque esas ventas suceden en monedas extranjeras, si se cobran en el exterior, y luego pueden caer en la cuenta de la persona natural, que sería, vamos a decir, el socio de la MIPYME, una cuenta que tenga en el extranjero, o una cuenta que quizás pueda tener la empresa en el extranjero, que dudo que pueda abrirla, más bien el socio. Entonces, como sería el socio quien abriera esa cuenta en el extranjero, quien tendría esa cuenta en el extranjero, ¿cómo entonces el gobierno cubano piensa cuestionar? Es decir, cuánto ingresa esa empresa estatal mediante la venta de sus productos. Entonces, es importante eso. Es decir, es importante partir de ese criterio, porque se habla mucho de controlar, pero no veo por ningún lado el cómo lo van a hacer. Es decir, el proceso es lo que no está claro por ningún lado. Entonces, aquí habría que preguntarse eso, y ojo, esas plataformas de ventas online, que el gobierno cubano agradece notablemente, y que es favorable notablemente para sus allegados, para esas MIPYMES que están muy relacionadas con el gobierno, bueno, esas serían las primeras empresas que había que auditar. Entonces, no entiendo la política del gobierno cubano cuando llama a controlar y fiscalizar de esa manera al sector privado, cuando sabe que se promueve desde el uso de esas plataformas y quiénes las usan. Bueno, las usan ellos mayoritariamente. Están promoviendo allí la evasión fiscal. Entonces, no entiendo la política. A veces yo no entiendo la política del gobierno cubano cuando se para a decir semejante barbaridad, que indudablemente, al fin y al cabo, ni siquiera responden a sus intereses.
Claro, una de las cosas que realmente me llama a mí la atención es que cuando tú lees el titular de Granma, cuando tú ves los invitados del programa este Hacemos Cuba, cuando tú ves esto, tú lo que percibes es que hay un carácter amenazador, no hay un carácter de educación, no hay una educación de cómo pagar impuestos, por qué se debe pagar impuestos, qué hace el gobierno con tus impuestos. No, es una amenaza, es un carácter amenazador, tanto Granma como el Humberto López, con su programa Hacemos Cuba, es siempre metiendo miedo. Tenemos los instrumentos legales, en ningún caso se va a permitir, etcétera, etcétera. Y no hay una cuestión educativa. ¿Te llama la atención eso, Ángel? Yo creo que esto lo que produce es que la gente, yo no sé si cogerá miedo, pero yo me imagino que la evasión fiscal en Cuba es grandísima.
Mira, yo creo que el ambiente de inseguridad jurídica que hay en el país es muy alto. Eso es lo primero. Y luego, eso que acabas de decir, de que hay mucha evasión fiscal, yo creo que es elevadísimo. Y a veces no solo por una cuestión de que el gobierno cubano no tenga como forma una cultura, sino también es que no hay prácticas, es decir, no hay buenas prácticas dentro del escenario, no hay un precedente de buenas prácticas. Más bien todo el mundo lo que critica, incluso el proceso de tributación, y lo critica porque no ve reflejado en ningún lado una buena administración pública. Si quizás el gobierno cubano se tomara el trabajo de hacer una buena administración pública, la gente se preocupara más por, vamos a decir, de alguna manera realizar bien sus aportes al presupuesto del Estado. Pero como no percibe del Estado nada correctamente, si no lo percibe, y digo esta palabra porque esta palabra engendra que tú lo sientas, es decir, que tú sientas que realmente se están preocupando por ti. Como las personas no lo perciben, no sienten que el Estado se preocupa por ellos, evidentemente no van a intentar por ningún sitio declarar de la manera más honesta posible. Luego, las personas, este mismo análisis que comparto contigo, que aumenta la carga fiscal y al fin y al cabo favorece a sectores como el partido y las organizaciones de masa, esto lo hace cualquier ciudadano a pie, esto lo piensa cualquiera que tiene un negocio y vamos, dice lo mismo, ¿no? Dice, bueno, ¿qué es la alternativa? La alternativa ante todo esto es buscar la eficiencia fiscal. Es decir, que el emprendedor, que la persona que le toca declarar sus impuestos al cierre de un periodo fiscal, que lo haga de manera eficiente, de manera que aporte entonces al presupuesto del Estado, que cumpla, que le dé al César lo que es el César y a Dios, bueno, lo que es de Dios. Y de esta manera, bueno, gestionar mejor su negocio. Eso es lo que hay que buscar, lo que hay que promover en cada negocio, la eficiencia fiscal.
Claro que sí. Y ha puesto un parón el gobierno cubano hace ya algún tiempo, ¿no? A las personas que no han pagado los impuestos salir del país.
Ah, sí, les prohíbe el asilo, sí. Que determinan que han violado, sí. Es muy sencillo, amigo mío. Si usted vive en Guanabacoa y el gobierno local, municipal, tiene tantas empresas y esas empresas producen cierta cantidad de dinero en impuestos y usted dice, bueno, las autoridades han comprado dos camiones de basura, compraron dos camiones de basura y van a comenzar a recoger la basura por tal reparto, y después extenderemos más con esos impuestos. El emprendedor dice, oye, aguanta que mi dinero se está viendo. Pero si usted paga y no se recoge la basura y no hay nada y lo tratan mal, Ahí es donde viene la falta de confianza y la
si
falta de todo.
Si usted paga y no toma chocolate, por donde empezamos, terminamos.
Sí, señor.
Sí, sí, Ángel. Rodríguez Pita, gracias como siempre. Un
gracias,
abrazo.
Gracias, Ángel.
Muchas gracias a ustedes.
Un placer.
Hasta aquí Tema Fondo.